Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy, ya lunes 21 de noviembre del año 2016, pero me recuerda a Carrillito, que regresó de vacaciones, que también vamos a salir al aire mañana martes de 1 a 2 de la madrugada.
No, yo creo que las vacaciones de Carrillo se las merece, pero aquí hay mucha gente que coge vacaciones todos los días. Yo no entiendo eso, Demi.
Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes precisamente como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo.
De Virginia.
Y charlaremos con ustedes, ya lo escucharon, Orlando Guajiro Peña y por acá, Edemio Nava González.
Y de Barranquilla, con amor, el suavecito.
Te lo dejé para que lo presentara.
Bueno, yo pienso que yo debiera presentarme yo mismo.
Claro, preséntate, Guajiro. Sí,
después que se terminó el béisbol, estoy aturdido. No pienso. Anoche estaba soñando que había regresado a pichar a Grandes Ligas y cuando llegué al estadio en Kansas City se me había perdido el guante a los espais y desperté. Así que no pude pichar.
No, y también el Guajiro Peña le echa menos a lo a las buenas comidas del Marlins Park, ¿eh?
No, pero tú creas mentira. Sam McDowell es psiquiatra y desde que se retiró está trabajando con los peloteros que se retiraron, pues sueñan eso que estoy hablando yo, no es chiste. Se pone a pensar cosas de que están... Es una cosa increíble. El caso de Jim Gooden, el picho que tuvo problemas en droga, estaba soñando que estaba pichando, salió corriendo de la casa y se cayó y por poquito un carro lo mata. A las 2 de la mañana, ¿tú sabes lo que es eso? Estaba pichando, tú sabes quién es Gooden, ¿no?
Sí, claro.
Tremendo pitcher en su
tiempo. En el año 1986 fue el mejor pitcher en las Grandes Ligas. Cuando el equipo de los Mets le ganó aquella famosa Serie Mundial al Boston con aquel error que cometió el primer base. Bueno, Guajirito, ¿qué te parece rapidito? Si ya nos vamos al primer segmento de la noche aquí en Al Duro y Sin Guantes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, mis amigos, vamos a comenzar con algunos peloteros latinoamericanos, más bien dominicanos y puertorriqueños. Manny Ramírez e Iván Rodríguez, así como Vladimir Guerrero, aparecen por primera vez en la boleta, en las listas, para ser candidatos del Salón de la Fama de Cooperstown en Nueva York. Así que, Guajiro Peña, quiero tu opinión de el dominicano Ramírez, quien cumplió una suspensión de 50 juegos cuando formaba parte del equipo de los Dodgers de Los Ángeles por el uso de una sustancia prohibida y recetada para estimular la fertilidad de mujeres. Se retiró en el año 2011 en vez de purgar una suspensión de 100 juegos tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento deportivo. Así que vamos a ver, no creo que Vladimir Guerrero pueda llegar a Cooperstown. Estamos hablando de uno de los mejores peloteros que ha jugado acá en el béisbol de las Grandes Ligas, pero está marcado al igual que bueno
Bones, que Roger Clemens. Me está hablando de un pelotero que la gente está equivocado. Jugó muchos años con los angelinos, pero tiene una cosa que hacía él, que no, de rebote metió varios dobles, la bola picaba adelante home plate y hacía swing, metía doble. Increíble. Pero eso lo hizo varias veces. Doble y metió dos o tres, pero sí, varias veces. Yo no sé cómo podía hacerlo, pero bueno. Dicen que eso es cuestión de seguir bien la bola, pero la bola pica 92 millas por eso, ahí pegadito a home, y tú haces rebota, el bate contra la tierra y metes ahí. Caballero.
Sí.
Pero era tremendo refil, ¿sabes?
Claro.
¿Cuántos años jugó, Demi? Tienes ahí, habla a los fanáticos un poquito para que sean, esos son peloteros que la gente no menciona mucho.
Bueno, te estoy dejando para que hables mucho, pero vamos a hablar de uno que yo creo que va a estar en Cooperstown, Guajirito Peña, de Poch Rodríguez. Jugó acá en los Marlins de Miami, en el año 2003, cuando el equipo de los Marlins de Miami ganó su segunda Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y yo creo que, en mi opinión, ¿no?, si el Poch no llega a estar en ese equipo, los Marlins no hubiesen ganado esa Serie Mundial. El Poch Rodríguez, ya con 44 años de edad, nació en Manatí, allá en Puerto Rico, y se retiró en el año 2011, cuando militó en el equipo Nacionales de Washington. Comenzó su carrera en 1991 con el Texas, después estuvo con el equipo de los Marlins, como señalé, en el año 2003, donde en 144 partidos bateó para 2.97, conectó 16 jonrones e impulsó un total de 85 carreras, pero lo más impactante fue que fue un puntal defensivo detrás del home plate. Después, el Poch estuvo con Detroit, con los Yankees, con los Astros de Houston, regresó a Texas y en los dos últimos años estuvo con el equipo de los Nacionales de Washington. Precisamente ahí coincidió con...
¿Cuántas maletas tiene ese muchacho?
Bueno, tiene unas cuantas. Yo conozco personalmente al Poch Rodríguez desde el año 1992, o sea, hace ya 24 años, y creo que es una gran persona. Hemos compartido en muchas ocasiones, y bueno, creo que tuvo algo ahí que dijo Palmeiro de él, o mejor dicho, Canseco, en su famoso libro, pero nunca se le comprobó nada al Poch Rodríguez, y creo que va a estar en Cooperstown. ¿Tú no lo crees, Guajirito Peña? Desde el punto de vista salario, ¿sabes cuánto ganó el Poch Rodríguez en su carrera? 122.573.000. Y aquí en Miami Beach se compró una casa.
Bastante dinero.
Sí, se compró una casa que le costó 10 millones de dólares en el año finales del 2002, principio del 2003, cuando estaba la bujía inmobiliaria. Y bueno, después la vendió como en 14 millones y medio. O sea que se buscó algo, ¿no? Pero ya nos recibe por acá, por la ciudad de Miami. ¿Qué te parece?
¿Y su récord total cómo fue?
Bueno, su récord de por vida en Grandes Ligas fue brillante. Tiene números para Cooperstown. En 21 años, con estos equipos que mencioné, conectó un total de 2.844 hits, disparó 51 triples, 572 dobles, 311 jonrones, impulsó 1.332 carreras y bateó de por vida para 2.96.
¿Cuándo empujó?
1.332.
Son bastante, claro. Y déjame decirte, bateó cerquita de los 3.000 y bateado, ¿no?
Sí, tuvo un gran año en cuanto a jonrones se refiere el Poch Rodríguez, cuando conectó 35 jonrones en el año 1999. Tremenda temporada ese año para el Poch
Rodríguez. Pero eso no, todos esos números que hemos estado hablando, tíralo un montón. Busca los guantes de oro que se llevó. Eso es lo que hay que señalar, por eso va a ir directo para el Hall de la Fama, acuérdate.
Bueno, fue finalista para el premio del jugador más valioso en 6 temporadas, pero ganó el premio MVP por la Liga Americana en el año 1999. Ahora, el Guajiro Peña tocó un tema muy interesante, los guantes de oro. Ganó guantes de oro del 92 al 2007. O sea, voy a contar por acá 13 guantes de oro, Guajiro Peña, y fue a casi todos los Juegos de las Estrellas del año 92 hasta el 2007.
No había nada, no había nada que se escapara. Y déjame decirte, para que los fanáticos, cuando él está aquí de catcher, hace como 14 o 15 años, los coach están dándole señas, inclusive a Molina, que es un tremendo catcher, que se llevaba como 7 o 8 guantes de oro seguidos, falló este año de mirada en puertorriqueño también. Este señor, cuando estuvo aquí en Miami, le dijo al coach que él no quería que le dieran señas, que él sabía lo que el pitch estaba tirando. Y eso sucedió a través de la historia de béisbol hasta que formaron esos coaches que son, tú sabes, quieren saber más que nadie, decirle al catcher lo que tiene. Quieren convertir los catchers en un, ¿cómo se llama?, un sonámbulo que no aprende nada. Siempre se ha dicho que todos los catchers en la historia han sido tremendos managers porque están de frente y ven todas las jugadas que suceden durante 162 juegos y saben lo que está sucediendo en el terreno. Quiere decir que el Pochi, yo no lo firmé de milagro porque él quería 25.000 pesos y el Detroit no quiso. Lo firmó Luis Rosa, que era scout puertorriqueño, con el equipo de ahí de Carolina, donde él jugaba juvenil. Y yo, sinceramente, él no lucía tanto, gordito, bajito, pero después que firmó, se convirtió en tremendo pelotero en Liga Menor y rápidamente se convirtió en uno de las grandes, comparado con Johnny Bench. Es una cosa que agarra y vete, coño.
Sí, firmó contrato con Texas el En el año 1988 debutó en Grandes Ligas el 20 de junio del año 1991 cuando tenía el Poch 19 años y 205 días. Bueno, nos vamos para otro pelotero, Guajiro Peña. Vladimir Guerrero también lo conocemos personalmente, al igual que Manny Ramírez. Vladimir Guerrero nació allá en Peravia, en República Dominicana. Ya tiene 41 años. Estaba bastante joven, Vladimir. Físicamente se ve muy bien, yo creo que sí.
Se retiró hace 6 años nada más.
Sí, se retiró en el año 2011. Pero físicamente lo vi hace poco tiempo en un partido en Dominicana que lo invitaron. Y señores, físicamente está muy bien Vladimir. Comenzó en Grandes Ligas en el año 96 con el Montreal. Después pasó a Los Angelinos de California en el año 2004 cuando firmó un contrato multimillonario y se retiró con el Baltimore en el año 2011. De por vida, Vladimir tuvo un salario en Grandes Ligas de $125,541,000. Sobre todo ganó mucho dinero cuando estaba en el equipo de Los Angelinos de California. Y aunque en su último año con el Montreal ganó 11 millones y medio. Estamos hablando de un pelotero que acumuló números impresionantes a través de su trayectoria en las Grandes Ligas. Ganó un premio al jugador más valioso en el año 2004, Guajiro Peña, pero fue elegido como finalista en varias ocasiones. Ganó un total de 8 guantes de oro y fue a jugador de las estrellas 9 veces. O sea, estamos hablando que de otro gran pelotero latinoamericano. De por vida con Montreal, Los Angelinos y Texas, así como el Baltimore, Vladimir Guerrero disparó un total de 2.590 hits, conectó 477 dobles, 46 triples, 449 jonrones e impulsó 1.496 carreras. Y bateó por vida a Guajiro Peña para 318.
No, estamos en presencia de algo que yo pienso que la prensa, que son los que deciden en ese departamento, revisen bien los números de ese señor y lo pongan en el Hall de la Fama. No ha sido la primera vez que han puesto 1, 2 o 3, y ¿por qué no? Es como el caso más valioso. Yo pensé que este año Altuve iba a ser declarado más valioso con el muchacho este de Mike Trout, que es el mejor pelotero que hay en el mundo. No van a ser otro parecido, es un fenómeno, está bien, pero el equipo de él quedó en el último, penúltimo lugar, el récord más malo. Y sin embargo, el Altuve líder en hit, líder en bateo, el segundo en base robada, tercero en guantes de oro, una segunda base también, y ganó el equipo, fue playoff aunque perdió. Sin embargo, sí, lo eliminaron porque no pusieron 2. ¿Tú no te recuerdas que pusieron a Guerrero y a la segunda base, aquel famoso de los Dodgers, y al catcher Mike Socia? Uh-huh. Pusieron 2 el año ese, que Guerrero fue un fenómeno. ¿Por qué no? Cuando Miguel Cuellar se llevó el sayón, pusieron 2. Danny McLean y Miguel Cuellar. Sí. En el sayón, ¿ves? ¿Por qué no poner 2 y 3? ¿Por qué no?
Ahora, con la excepción de Luis Tian y Tony Oliva, no se vislumbra ningún pelotero cubano para el Hall de la Fama, ¿verdad, Guajiro Peña?
No, y no deje Miñoso fuera.
No, claro, Miñoso que en paz descanse.
Un fenómeno, pero claro. Bueno, hoy el Guajiro Peña tiene, precisamente, amigo mío, ¿qué dice ahí?
Dice los seleccionados cada año en Cuba.
¿Tiene? Desde el Hall de la, del Hall de la Fama. Del dice, año 39 hasta
dice
el
Carrillo,
último.
como eso es un tema muy interesante, ahora esta noche 15 o 20 minutos.
Yo soy adivino, yo sabía que Ademir iba a hablar de eso, y aquí tengo yo Guajiro preparado para todos los que están en el Hall de la Fama hasta el año, deja ver, 86, y el año 86 fue la última vez, desde que empezaron en Cuba en el año 39. Y hay sorpresa.
Sí.
¿Ok?
Bueno, Guajiro Peña, nos vamos para el otro dominicano que está en las boletas para el Hall de la Fama de Cooperstown en Nueva York. Manny Ramírez. Este es un pelotero que no tenía mucho contacto con la prensa, al menos yo nunca lo entrevisté, conversé, pero nunca lo entrevisté para la radio ni para la televisión. Manny Ramírez, aún bastante joven, 44 años de edad, jugó en Taiwán. Dicen que cuando jugó en Taiwán llenaba los estadios y conectó muchos jonrones. Manny Ramírez.
Bueno, ese muchacho tiene dos números fantásticos, pero déjame acuérdate. Canseco, Maguire y él.
Claro, ¿no?
Ok.
Pero ha sido nominado.
Suspendido.
Sí, sí.
Varias veces, no una vez.
Ajá. Bueno, Manny Ramírez nació en 1972 en la capital de República Dominicana, en Santo Domingo. firmó contrato con, los Indios de Cleveland en el año 1991 y debutó en Grandes Ligas rápidamente en el 93, cuando Manny tenía solo 21 años de edad. Aunque en su primera temporada jugó muy poco, 22 partidos, al segundo año jugó 91, ya se convirtió regular a partir del año 1995. Incluso estuvo con el Cleveland, en aquel equipo que estuvo en la Serie Mundial contra los Marlins en el año 97. Manny Ramírez de por vida, Guajiro Peña, en un total de 19 temporadas, conectó 2,574 hits, 555 jonrones, impulsó 1,831 carreras.
Sí, los números de él se parecen, están mucho en sí, carrera empujada.
Disparó 20 triples y 547 dobles. Bateó por vida para un promedio ofensivo de 312. Ahora, desde el punto de vista económico, a Manny también, al igual que a Iván y a Vladimir Guerrero, le fue muy bien de por vida. Ganó 206 millones con 800 mil dólares.
Sí, señor. El caso del grupito ese, Barry Bonds no lo puede dejar afuera, pero Barry Bonds dijo una cosa que yo me quedé aturdido. Le dijeron que él estaba usando doping y se fue para Santo Domingo por 8 o 10 días. Cuando vino, dice que no, que lo que estaba usando era una crema. Yo quiero saber si tú usas una crema y tú estás viejo y te ayuda a fortalecerte para meter jonrones con esa crema. ¿Dónde está la fábrica de crema esa para yo, para ir yo también a ver si meto jonrones también, no?
Sí, sí.
Él rompió el récord de buen vino y todas esas cosas que hizo, una cosa increíble. El queso de jonrones también, 70 y pico un año, ¿no? Pero, sí, señores.
Bueno, él fue a 12 jugadores de las estrellas, ganó un total de 9 premios Silver Slugger y estuvo entre los primeros para el jugador más valioso en varios años. Incluso tuvo una temporada que logró muchos votos. Así que Manny Ramírez, tremendos números, pero no lo veo un Cooperstown, al igual que Vladimir Guerrero, ¿verdad, Guajiro Peña?
Sí, yo pienso que a veces todos los seres humanos, si tú no cometes errores en la vida, pero el caso de él ya había sucedido. Él lo va para regresa para los Dodgers y en el campo de entrenamiento lo consiguen usando doping porque tenía un problema en un tobillo. Es el caso de Alex Rodríguez también. Lo suspendieron por un año. Cuando Alex Rodríguez empezó con el equipo de Seattle, parecía un esqueleto y daba palo y fildeaba en el short que metía miedo. Hasta que se lastimó y entonces empezó para poderse haciendo récords personales usando un producto que era ilegal. Eso lo suspendieron un año y ahora Alex Rodríguez no es el Alex Rodríguez bueno.
No, bueno, igual que el Tigre que te mandó un saludo el otro día cuando cumpliste año, el Tigre.
Ese no es el Alex Rodríguez de Alex Remedio, el bueno, ¿no? Estamos hablando de Alex Rodríguez, el malo. Ok, sigue, Demio, con tus cositas.
Bueno, esa es la información, Guajiro Peña, sobre los cubanos. No hay nada hasta ahora de Yuani Céspedes. Sigue esperando un contrato jugoso de más de 100 millones. No hay nada sobre Haroldy Chapman. Lo que sí sabemos es que hay muchos equipos que están interesados en Haroldy Chapman, también en Yuani Céspedes. Los Mex aún dicen que le van a hacer una oferta a Yuani Céspedes. También los Yankees. Se maneja algo por acá por los Marlins de Miami, pero no creo que llegue aquí a Miami, ¿verdad? Ha invertido mucho dinero los inversionistas de los Marlins, ¿verdad, Guajiro Peña?
Sí, yo pienso que sí, yo pienso que todas las cosas en la vida uno tiene que mirarla de un punto de vista como tú que lees mucho.
Sí.
Y cógele y busca por el internet muchas cosas. A veces el que pone eso en internet se equivoca, no cree que no. Tú no puedes afirmar, tú tienes que estar seguro. Yo vi una noticia de un libro que hicieron en California, un periodista muy bueno. Y cuando yo vi el libro, le dije a Rafael, mira esto, Rafael, qué barbaridad. Harold Faye no se parecía a, ¿cómo se llama?, a Smith en nada. Y pusieron el libro, este es Smith. Y era Harold Faye. Inclusive, la gorra tenía una P. ¿Qué quiere decir? Pittsburgh. Uh-huh. Y fue el pitcher famoso de relevo que ganó 21 juegos sin perder seguido. Harold Faye, sí, tirando tenedor, ¿ok? 19 en el 58 y 2 al empezar el 59. Harold Faye. Y chiquitico. Así que, si hay que mencionar algo como relevista, yo menciono a ese señor. Él me enseñó a mí y me ayudó con Roberto Clemente que hiciera algunos movimientos con una pelota de periódico. porque me dijo, mira, si tú haces una pelota de periódico de tamaño, tú aprietas y cede, y entonces los dedos, mira los dedos míos cómo están todavía.
Sí.
Mira para acá.
Bueno, ¿estás entero todavía? ¿Todavía puedes lanzar?
No, parece un gancho.
Bueno, Guajiro Peña, el pitcher zurdo Brett Cecil, de 30 años de edad, llegó a un acuerdo de por vida. Este muchacho tiene 41 victorias con 42 derrotas y efectividad de 4.20 en 8 años con el equipo de los Azulejos de Toronto. Acaba de firmar un contrato por 4 años por valor de $30,500,000 con el equipo de los Cardenales de San Luis. En tu época, este muchacho iba a ganar como $3,000 mensuales, ¿no?
Claro, es un buen dinerito. Tú sabes que, mira otra noticia, mira, para allá que está dando esa, da esta, para que tú veas lo que es montar dinero hoy en día.
Sí, también dicen, bueno, Joe Reddy firmó un contrato por 4 años y la suma de $52 millones con el equipo de los Astros de Houston, el equipo del cubano, el Yuli Gurriel. Tiene 29 años y había estado con los equipos Atléticos de Oakland desde el año 2012, hasta que fue transferido este año al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. De por vida tiene 96 jonrones con 346 carreras impulsadas y batea para 255. O sea que tiene buenos números el muchacho para este contrato de $52 millones, 4 años. Otro gran toletero para el equipo de el Yuli Gurriel. También quiero señalar de que México va a jugar contra los Padres de San Diego antes de su participación en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, y esto le hace falta a México, no solamente a México, sino también a Colombia, que se va a medir ante el equipo de Tampa antes del Clásico Mundial de Béisbol. Colombia, que estará jugando acá en esta ciudad de Miami. Esto lo anunció hoy lunes el equipo de Tampa. Así que le conviene todos estos topes a estos muchachos, ¿verdad?
Oye, déjame una pregunta que a lo mejor tú estás enterado. ¿No sería bonito, ahora que vienen los Juegos Olímpicos estos que se van a celebrar en Miami? ¿Cuándo empiezan? ¿El mes que viene?
Va a ser en marzo.
¿En marzo? ¿Y no podríamos nosotros narrar algunos
juegos? Bueno, ya...
¿Con quién hay que hablar aquí? ¿Con Carrillo?
Están los derechos de transmisión de radio, creo que están medio comprados, así que vamos a ver si finalmente
sería un palo.
Las Grandes Ligas lo aprueban.
Ese sería el palo del siglo,
claro,
sin radio.
En eso vamos a transmitir,
sí, señor.
Si aprueba las Grandes Ligas la transmisión esta de por Radio Martí en marzo próximo.
Muchachos, si Radio Martí mete eso, daríamos el palo del siglo. ¿Eh? Todos esos países latinos. ¿Dónde va a estar Cuba? En Los Ángeles, ¿no?
Cuba va a estar en Japón.
¿En Japón?
En Japón. Debe avanzar como parte de los juegos que avanzarían ahí con Japón, porque Holanda, que fue el que eliminó a Cuba en el año 2013, no va a estar en esta cita. Bueno, me escribe José el colombiano, nuestro gran amigo Carrillo. Saludos a José allá en Barranquilla, Colombia. Y bueno, a lo mejor él nos prepara alguna información de la presencia de Colombia en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, donde Colombia estará jugando aquí en la ciudad de Miami. Dice que va en un taxi escuchando nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, así que saludos a este barranquillero.
¿De Barranquilla?
José, de Barranquilla, José.
Oígame, mi hermanito, qué pueblo, la gente está equivocada, ahí se celebran los carnavales.
Saludos a José, al taxista, dile que te haga un cuentico a nombre de nosotros acá en Radio Martí.
Y los edificios son rascacielos, no estás equivocado, ok, con Barranquilla, cuidado con eso.
Bueno, mis amigos, vamos a hacer una breve pausa. Saludos a Joseito y a su chofer, su taxista allá en Barranquilla, nuestra Colombia querida, porque nos encanta Colombia, nos encanta su música, nos encanta sus comidas. Hemos estado de visita por Bogotá, por el sur de Colombia, y realmente quisiera volver a Colombia para el próximo año. Quería ir ahora en diciembre a los carnavales de Cali, pero tengo otras vacaciones, ¿no? Me iré para otro país. Así que Guajiro Peña, una pausa y regresaremos con boxeo, más béisbol, también baloncesto, voleibol y el balompié. Y una sorpresa, un alemán ha sido dejado fuera del equipo norteamericano como director técnico. Una pausa y regresamos.
Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Radio Martí, específicamente en nuestro programa Duri 50. Recuerden que salimos al aire mañana martes de 1 a 2 de la madrugada, me lo recuerda nuestro productor, el cuarto bate, Héctor Carrillo. Así que, Guajiro Peña, pórtate bien con
el... Y Carrillo vino, el Carrillo, ¿comiste albóndiga por allá?
Dice comió filet miñón con langosta.
¿No?
Muchos vegetales, muchas papas, muchas ensaladas. Bueno, Guajiro Peña, vamos a hablar de boxeo. Aún se está comentando la derrota del colombiano Darly Pérez. A propósito, José, nuestro gran amigo allá en Barranquilla, que estaba en un taxi, no debo saber de que el equipo de Colombia va a jugar con Minnesota y Tampa antes del próximo Clásico Mundial de Béisbol, gracias a Joseito, allá en Barranquilla, Colombia. En boxeo, Darly Pérez, un tremendo boxeador de Colombia, se enfrentó contra Maurice Hooker, pero al final el norteamericano derrotó al colombiano. Muchos vieron ganar al colombiano, pero dos de los tres jueces vieron a Hooker que ganó esa pelea. Y otra controversial combate fue entre el norteamericano André Ward, el último estadounidense que ganó un título en Juegos Olímpicos. Él le ganó decisión cerrada a Sergei Kovalev. Muchos vieron ganar al ruso, pero bueno, así es el boxeo. Ahora se está hablando de la posibilidad de una revancha. Por lo tanto, con esta victoria 114-113, los tres jueces le dieron la victoria al norteamericano. El pugil local logró tres títulos mundiales en la división superpesada. Estamos hablando de un boxeador que derrotó a Sullivan Barrera, el guantanamero, hace solamente varios meses. Y ahí Sullivan Barrera realizó tremendo combate. A propósito, el guantanamero estará combatiendo en diciembre próximo en el estado norteamericano de California. Ahora nos vamos para el segmento de Orlando Guajiro Peña, porque está pidiendo mucho, pero con mucho tiempo, porque quiere dedicarle varios minutos a su esperado segmento, ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después demasiado un jonrón.
Ustedes conocieran personalmente a Demio, es un alardoso. Él cree
que... No, tú quieres mucho tiempo, vamos, él, dice Carrillo que
dice
así.
Dice que la electricidad la inventó él. Oye, ese que bárbaro, me volví. Bueno, hoy voy a hablar de algo extraordinario, que se reunieron varios hombres reconocidos, universitarios, inteligentes, doctores y abogados en Cuba en el año 37. Para ver de qué forma se podía hacer el Hall de la Fama en Cuba. ¿Qué pasó? Que en el año 39 empezaron a seleccionar y hubo 10 seleccionados ese año. Luis Bustamante, José de la Caridad Méndez, Antonio María García, Estray González, Armando Marzán, el profesor Valentín González, Rafael Almeida, Cristóbal Torriente, dicen que era un fenómeno. Y aquí hay un bisnieto de Adolfo Luján y Carlos Boyer. Esos fueron los 10. En el año 42, Alfredo Antaño y José Muñoz. En el 41, 2, Regino García y Emilio Saborín. Este fue el señor, un estudiante que llevó al béisbol a Cuba cuando lo vio jugar aquí en la universidad que estaba estudiando, cubano él, y lo llevó a Cuba, compró varios guantes y empezaron a practicar en esos tiempos, 1800 algo. En el 42, Agustín Molina, Alfredo Pájaro Cabrera, nació en el Isla Canaria, jugó 16 años como shortstop y después dirigió 14 años el béisbol de Cuba. En el 43, Luis Padrón, y Eleodoro Hidalgo y Julián Castillo, otro monstruo. En el 44, 2, Carlos Macías y Alejandro, otro fenómeno. En el 45, Ramón Calzadilla, Carlos Morán y José Manuel. Fueron 5. Y Valentín Drake y Bernardo Baró. No tiene que ver nada con el Baró de Santiago. En el 46... Wenceslao Galvez, Ricardo Caballero y Rogelio Valdés, Arturo Valdés y Francisco El Pollo, le decían. ¿Qué apellido? En el 47 no se seleccionaron a nadie, ninguno. En el 48, Juan Antigua y Antonio Mesa y Tomás Romanach. Fueron 5, Jacinto Calvo, Rafael Hernández y Denecio Guilló, otro que estuvo junto con el que mencioné antes, estudiante aquí, que llevó el béisbol a Cuba. En el 49, Eduardo Machado y Julio López, Pelayo Chacón, uno de los grandes, una familia grande que murió asilado en Venezuela. Gonzalo Sánchez y Manuel Villa. En el 50, Eugenio Jiménez, Eustacio Gutiérrez y Rafael Figueroa, Manuel Cueto, Ricardo Martínez. Fueron 5, ahora en el 51, 5 también, María, José María Tauma y Alfredo Arango, Bienvenido Jiménez, José Rodríguez, Martín Digo, el escopetero. En el 52 no hubo, en el 53, 3, Moisés Quintero, Juan Viola y Carlos Saldo. En el 54, 2, Emilio Palmeiro, uno de los primeros en jugar en Grandes Ligas, y Pablo Ronquillo. En el 59-1, Baldomero Merito Acosta, el primero también en jugar en Grandes Ligas, creo que fue en el 11 por ahí. En el 56-1, exclusivo, la dinastía de nuestro béisbol, Miguel Ángel González. En el 57-2, Emilio Palomino, Isidro Fabré. En el 58-1, Adolfo Luque, Papá Montero. En el 59-2, Lázaro Salazar y José Acosta. En el 60, Ramón Bragaña y Armando Cabaña. Y en el 61, 2, Oscar Rodríguez y Tomás de la Cruz. Se seleccionaron... ¿Qué tiempo tengo? ¿Dos minutos más?
No, tienes 10 minutos más.
Se terminó en Cuba porque la revolución vino y tumbó todo. Y fueron los dos últimos. Pero en el año 62, en el exilio, con el señor Antonio Pacheco y Bobby Maduro y un grupo que se reunieron para que continuara esta cosa linda de las estrellas cubanas. En el 62 hubo 3, Uscasio y Bombín Pedroso, Rogelio Crespo y Agustín Pepey, Yo no sé quién será ese, pero bueno. En el 63-2, Pedro Dibú y Ramón Paito Herrera. En el 64-3, Montalvo Mayarí, Pablo Champion Mesa y Eliodoro Yoyo Díaz. En el 65, José María Fernández y Luis Tian, el padre, y Rodolfo Fernández, los dos hermanos, dos escopeteros, uno piche y el otro era queche. En el 67, Tony Castaño y Santo Canguro Amaro. En el 68-1, Roberto Tarzán Estalella. En el 69, Manuel Cocaína García y Fermín Guerra y Agapito Mayor. En el 71-2, Regino Otero, Andrés Fleita, Titi Fleita, tremendo hombre y tremendo pelotero. En el 72-1, Perico 300, Pedro Fomental. En el 73, Alejandro Crespo, dicen que este se rompió el molde cuando lo hicieron los peloteros.
Sí, y eso.
Alejandro Crespo. Y Napoleón Reyes. En el 74-1, Héctor Rodríguez. Y en el 75, Silvio García, que se suponía que rompiera la barrera de sonido de los negros, pero sucedió cuando lo entrevistaron algo muy raro y decidieron no y firmar a Jackie Robinson. En el 76, Julio Jiquí Moreno, uno solo. En el 77-2, Antalio Potrerillo con suegra y Conrado Marrero, el mejor pitcher del mundo. En el 78, El Mundo Amoró. Uno, y en el 79-2, Willy Miranda y Leonardo Cárdenas. En el 80, Zoilo Versalles. En el 81-2, Pedro Ramos y Tony Taylor. En el 82, Tony Oliva y Octavio Cuqui Rojas. En el 83, Camilo Pascual, Oreste Miñoso y Alfredo y Emilio de Arma eran gerentes de béisbol. En, esto sí es injusticia, mejor pelotero, primero en jugar profesional en la historia del béisbol, el señor en el 84, Esteban Bellán, justo con Cando López, Julio Rojo, Miguel Cuella, Preston Gómez, Adrián Zavala, Amado Maestre Lampaya, el doctor Leopoldo Sola, el doctor José López López, el señor ingeniero Mario Mendoza, dueño de la Mendare, y el conde, Rafael el Conde, el que anunciaba en el estadio de Cerro los bateadores antes de empezar el juego, Víctor Muñoz, en el 85. Aquí viene la noticia ahora buena, Demio. Los peloteritos ya, pobrecitos. Bartolo Portuondo era un dueño de un ingenio, no sé qué cosa, pero ayudaba mucho. Basilio Brujo Rosel, Jocheo Olivares, Rafael Noble, Lorenzo Chiquitín Cabrera, Miguel Fungel, Antonio Laitiano González, el doctor Julio Sanguilí, dueño también de la Medal, Roberto Maduro, dueño del Cienfuegos y dueño del estadio, y Miguel Suárez, compañero del de equipo de Cárdenas, Pedro Galeana, periodista famoso. Y ahora viene para terminar, en el 86, hubo 12, Francisco Marcelino Cuco Correa, José Cheo Ramos, Pedro Arango, Marcelino Guerra, Jorge Comella, René Montiagudo, Orlando Peña, Abel Linares, Julio Blanco Herrera, dueño de la Tropical, Rafael Inclán, doctor Fernando Lillo Jiménez, Antonio Tony Pacheco, que fue el que propuso que siguiera esto de estos peloteros. Gracias a Pacheco que falleció. Y después de eso, señores, el béisbol se había comprado una casa y hubo alguien, no voy a mencionar, está vivo aquí, que la casa la vendieron. Una casa bien hecha en la calle 4, la avenida 14, en el Southwest de Miami, en el centro de Miami, casi una casa lindísima, con todos los momentos, las fotografías y las autografías, las pelotas y todo. Y yo me enteré que ese señor tuvo la osadía de entregar parte de todos los momentos de esa colección que había de Hall de la Fama a la universidad de aquí de la Miami, a Florida State University. Así que, y cubanos en el Hall de la Fama, los primeros fueron, aquí va en la noticia, Martín Digo, Roberto El Guajiro Ortiz, del Senado, Agustín Bejerano y Lázaro Salazar y Ramón Bragaña. Hay 18 después de eso en el Hall de la Fama del béisbol de México. Así que felicidades a todos los que están vivitos y los que no están allá deben estar, no pagan impuestos, los que pasaron a la buena vida y están en el Hall de la Fama jugando pelota allá. Estoy casi seguro de eso. ¿Qué te parece, Demio?
Claro,
bueno, ya terminé, Demio, ya tú puedes...
Bueno, poco tiempo. ¿Sí? Carrillo te había dado 20 minutos. Se quedó cortico, ¿verdad, Carrillito?
Sí.
Pero no importa. Bueno, a propósito, Carrillo me dijo que está muy, pero que muy contento. ¿Sabes por qué, Guajiro Peña? Los Dolphins de Miami llevan 5 triunfos en forma consecutiva. Ayer le ganaron a los
El año, hay que aplaudirlo, el año pasado esa noticia era 5 seguidos perdidos, no ganaban uno.
Llegaron a tener una victoria con 4 derrotas.
Qué bueno.
Comenzaron con un éxito, 4 fracasos. Ya todo el mundo estaba hablando barbaridades de los jugadores de la gerencia. Sin embargo, han logrado 5 triunfos, por lo tanto tienen 6-4. Están en segundo lugar en su división. En el sexto puesto en la conferencia, creo que van a la puerta por la verdad, Carrillo.
Pero tú no jugaste fútbol, ¿verdad? Sí. ¿Tú no jugaste fútbol americano o alguien?
Acuérdate que el fútbol americano para Carrillo, para toda esta gente que pesan 270 libras, yo apenas peso 195.
Pero jugaste Kimbumbia, Damio.
Kimbumbia y muchos highball.
Así que...
Bueno, también, bueno, la victoria del equipo de los Dolphins de Miami ayer, es un domingo muy bueno para esta ciudad, Oakland. Contra Houston, estarán jugando Guajiro Peña en solamente 43 minutos allí en Ciudad de México. Van a jugar en el Estadio Azteca de la capital mexicana, lleno total. Así que Oakland contra Houston en el Monday Night Football, ¿verdad, Carrillito Peña? Carrillito y Peña. Así que a comer muchos tacos con cerveza Coronita con limón y sal, ¿verdad?
Tú sabes que Colombia, a través de la historia... Petaca Rodríguez fue uno de los grandes pitchers en la historia, que el único pitcher que le ganaban en los 30 y 40 a Cuba, se llama Petaca Rodríguez de Barranquilla. Por primera vez en Colombia firmaron este año un pelotero del pueblecito, que está bien lejos, ¿cómo se llama? Lejos. hay un pueblo en Colombia... Que señor, caramba, se me olvidó el nombre. Pero
dice Carrillo que Oakland le gana esta noche al Houston. Vamos a ver, porque ambos son líderes en sus divisiones. Bueno, Guajirito Peña, ¿qué te parece si ya nos vamos al segmento del Olímpico? Mañana martes el Olímpico estará con nosotros.
Sí, eso es historia.
Está hablando de Cincelejo.
El pueblo se llama Cincelejo.
Por esa zona, por ahí.
Óyeme. La carretera esa, yo no se la recomiendo a nadie. Nosotros íbamos en un autobús y de momento el chofer mete un frenazo grandísimo y sale nervioso y dice, qué susto hemos pasado. Si caemos en el hoyo ese, la familia ustedes tenía que venir aquí y tirar las flores allá en el hoyo ese. Porque era 1000 pies para allá.
Sí, está hablando.
¿Qué clase de susto pasamos?
Dice nuestro gran amigo José allá en Barranquilla que es Cincelejo. Sí, nos mandó un mensaje. Bueno, Guajirito Peña, hoy lunes un total de 9 partidos en la NBA. Ya comenzaron Filadelfia contra el equipo Miami.
Demio, perdón, pienso que me va a dar una noticia igual que de los Dolphins.
Dice José que Cincelejo pertenece, es la capital del departamento de Sucre. Bueno, ya está jugando el equipo del Miami Heat aquí en este partido. Bueno, a ver si gana el equipo de Heat. Necesita ganar porque han estado muy mal. Está jugando contra Filadelfia en Filadelfia, Washington ante Phoenix, Memphis contra Charlotte y el equipo de Indiana contra Golden State. Más tarde estarán jugando Los Ángeles contra el Toronto y bueno, Orlando frente al Milwaukee y San Antonio Las Espolitas contra el equipo de Dallas. Ayer domingo un total de 6 partidos. El Atlanta perdió su partido ante Nueva York, 104-94. Carmelo Anthony llevó la voz cantante por el equipo ganador con 31 puntos. También nos escribió por acá, dice José que la carretera de Cincelejo está muy buena. El equipo de Brooklyn perdió ante el Portland, 129-109. Brook López, el cubano-americano gigante de 7 pies, terminó con 21 puntos por el equipo de Brooklyn. El equipo de Oklahoma City perdió ante Indiana en tremendo partido, Guajiro Peña, en tiempo extra. Indiana ganó 115-111.
Tremendo
Sacramento,
partido, ¿sabes?
Sí, Sacramento le ganó al Toronto 102-99. El Denver a Utah, el equipo de Bruno Tokar, 105-91. Y Los Ángeles Lakers perdió ante el equipo de Chicago 118-110. La tabla de posiciones tras los partidos de ayer domingo presenta en primer lugar al Cleveland, el actual campeón de la NBA, con 10 éxitos y solo 2 derrotas. 9-4 tiene Atlanta y 8-4 el equipo, el quinteto de Charlotte. El equipo Miami Heat está con 4 victorias y un total de 8 derrotas.
Malísimo,
ha ganado
eso,
el Heat 2 partidos en forma consecutiva. Por lo tanto, esta noche pudieran lograr su tercer éxito si le ganan al Philadelphia. Creo que sí, que pudieran ganar esta noche. En la conferencia del oeste, Los Ángeles Clippers tiene 12-2 por 11-2 el equipo Golden State, el actual subcampeón de la NBA, por 10-3, que está en tercer lugar, las Espuelas de San Antonio. Ya nos vamos para el próximo segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes.
The name of the game.
Bueno, Guajirito Peña, Ronaldo sigue acabando, CR7, ¿no? ¿Qué le parece?
Demio, quería mencionar algo y felicitar que en Cuba la prensa se reunieron para a continuación de los peloteros que están en un grupo, Oscar Fernández, Michel Contreras y Juan Martínez Ozaba, y Silfredo Barrios, para poner un grupo de peloteros a Hall de la Fama a continuación de lo que terminó 61 en Cuba, y pusieron a el señor Tani Pérez, que no jugó en Cuba, jugó Grandes Ligas y Hall de la Fama, Pedro Luis Lasso, uno de los grandes pitchers, que hace poco se retiró, veterano, pichando sí. Una pelota tremenda, ¿no, Demio?
Sí.
Así que eso fue algo bonito y va a continuar haciendo esto. Nosotros estamos tristes porque aquí en Miami mucha gente se ha olvidado de estas cosas lindas, de estos atletas, del bojoseador y todo eso, los premios se han desaparecido. Eso de Hall de la Fama desapareció. Me alegro que en Cuba está el grupo, siga el ejemplo de aquellas personas que mencioné al principio del año 36-38 para que se fomentara el Hall de la Fama, una cosa linda que existe en todas partes. Ayer Japón ganó, donó a la ciudad donde ganaron el campeonato 500 millones de yen. ¿Tú sabes cuánto es eso en dólares? 4.200.000.
No es mucho dinero.
Ese equipo no
está
ganaba.
Está haciendo 4 por un dólar.
El central por primera vez en 25 años no ganaba.
Sí. Y el euro está 1.06.
Sí, así que
ya vemos el euro dentro de poco con el mismo valor que el dólar, ¿verdad, Carrillito? El año pasado cuando fui a Europa lo cogí bajísimo, estaba 1.08, ahora está 1.06. Así que se salvó.
Vamos a notar la calle aquí.
Bueno, Guajiro Peña, el sábado.
Deportiva,
claro, un saludo a todos nuestros amigos oyentes allá en todas las peñas de Cuba, ¿no? De Oriente a Occidente.
Toda.
En el estadio Camp Nou, ante 83.000 fanáticos, el Málaga empató a 0 gol contra el Barcelona. Y el Real Madrid, esto fue el sábado, en el Vicente Calderón, le ganó el equipo local 3-0 al Atlético de Madrid. Ayer domingo, un total de 4 partidos. Y bueno, la victoria del Bilbao ante el Villarreal, un gol por 0. Y hoy lunes, el equipo de Osasuna perdió ante Leganés 2-0. El próximo viernes, Eibar contra el Real Betis. El Real Madrid tiene 30 puntos por 26, el Barcelona 24, el Sevilla. Villarreal tiene 22 puntos, al igual que el equipo Real Sociedad, y el Atlético sigue bajando, está con un total de 21 puntos. Y bueno, Jürgen Klinsmann fue despedido como técnico de la selección de fútbol estadounidense, anunció su presidente Sunil Gulati, quien dijo que bueno, mañana martes darán más detalles. Esto debe ser que bueno, Estados Unidos ha perdido en la CONCACAF 2 partidos, un descalabro ante Costa Rica en San José 4-0 y una derrota en Columbus, Ohio 2-1 ante el equipo de México. O sea, aún el elenco norteamericano, que bueno, pudiera avanzar al Mundial de Fútbol de Rusia, no debe tener ningún problema, acumula 2 derrotas y esto es preocupante para el 11 norteamericano. Ya nos vamos para el próximo segmento.
Oye, pero
¡Huevo! They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie.
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Bueno, Guajiro Peña, nos vamos a la Liga de Venezuela. En Valencia, Ronnie Cedeño conectó un sencillo que impulsó en la décima entrada la carrera que le dio victoria al equipo Leones de Caracas sobre los Navegantes de Magallanes. Hassan Peña logró su primera victoria en Venezuela con 2 derrotas este año. El equipo de Zulia tiene 23-13, está en primer lugar en Venezuela, seguido por los Tiburones con 19-15. Y bueno, en República Dominicana, Liga de Quisqueya La Bella, el abridor cubano Ruenis Elías cumplió una salida dominante ayer domingo para guiar al equipo Águilas Ibañas a una victoria de 3-0 sobre los Tigres del Licey en esa liga. De esta forma, el guantanamero Elías, quien ha lanzado en grandes ligas para Boston y los Marineros, logró su primera victoria con una derrota. Retiró a los primeros 16 bateadores que enfrentó y permitió apenas 2 imparables en 6 entradas y 2/3 de labor, con 7 ponches para, reitero, llevarse la victoria el pitcher de Guantánamo. En la tabla de posiciones, el equipo de los Tigres tiene 14-10, seguido por los Gigantes del Cibao con 13-9. Y los Tomateros de Culiacán atacaron con 4 carreras en la misma primera entrada, en apoyo a una sólida apertura de Edgar González, para vencer ayer domingo 7-1 a los Charros de Jalisco. Fue la 5ª victoria para el pitcher Edgar González. Así que, ¿qué te parece en estas ligas? Y Ronnie Salía ganó en Dominicana. Sí,
Edemio, tú no tienes ahí el caso de que salieron para Hall de la Fama 3 o 4, el caso del comisionado Lupinella y David Johnson. No aparece eso, es el día 5.
Sí, el día 5.
Día 5 de diciembre ya van a votar.
Bueno, al menos
ahí está Maguaria, que yo dudo, porque la vez pasada sacó 18 votos y necesita el 75% de los votos. No, si llega a 20 es un milagro, así que es la última vez que va a entrar Maguaria. Pero yo pienso que Lupinella pudiera llevárselo. Como pelotero fue bueno y como marcha ganó series mundiales con el equipo de Cincinnati, ¿no recuerda la serie aquella famosa?
Sí, claro, claro. ¿Sí?
Así que vamos a ver. Eso es el día 5 de diciembre.
Y bueno, las proyecciones para el cubano Johnny Céspedes están al rango de 5 años y 120 millones de dólares, pero hasta el momento nada con Johnny Céspedes, ¿verdad? Ni tampoco con Harold Chapman.
¿Qué equipo es eso? ¿No dice el equipo?
No.
Bueno, yo te digo una cosa.
Eso me lo dijo Carrillo, las proyecciones de Carrillo.
La gente le está huyendo a los 10 años y a los 12 años, señores. Eso se acabó ya. Vamos a ver
lo que
pasa.
Vamos a ver que no dice Carrillito. Que hoy
yo lo que sí sé, que Chapman va a ganar 100 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles. ¿Acuerdo?
Dime, Carrillito, ¿con quién se va Céspedes?
Dicen que la costa oeste, que está
y,
por allá.
¿Y Chapman?
Chapman, no sé, hay un rumor de que quizás regresa a los Yankees. ¿Qué
sí,
te parece?
Eso lo se está comentando.
¿Y qué te parece King Kong?
Bueno, King Kong ganó hace 2 semanas.
Pero consiguió una pelea, ¿no?
Sí, va a pelear ahora el 10 de diciembre en Inglaterra.
Bueno, tú sabes que Kenny Morales ya firmó un contrato.
¿Qué te parece? Y creo que, y mira, se fue la hora. Hay que irnos.
Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como productor Héctor Carrillo.
De Virginia.
Y charlamos con ustedes.
De Barranquilla, Colombia, suavecito y Orlando Peña.
Y por acá, Edemio Navas. A todos, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.